Marcos 16, 15 al 20. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Y después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Hoy la Iglesia Universal celebra al autor del Evangelio de Marcos, cuyo aporte a la difusión de la buena noticia ha sido invaluable. Además, este Evangelio ha sido una de las principales fuentes de Mateo y Lucas en la composición de sus obras. El Evangelio se le atribuye a Marcos, y sabemos que Marcos fue muy cercano a Pedro. Pero si efectivamente este Marcos fue el autor del Evangelio, en realidad no lo sabemos. Lo cierto es que del autor del Evangelio tenemos muy poca información. Podemos decir que fue un cristiano de segunda generación, quien bajo el nombre de Marcos puso por primera vez y de manera sistematizada la buena noticia de Jesús. Y sabemos también que fue un cristiano extraordinario, un gran pedagogo, que asimiló muy bien las enseñanzas de Jesús y quiso que los destinatarios de su obra las conozcan. Su genialidad fue que sin ser biografía, compuso su obra catequética a modo de una biografía de Jesús, en forma muy didáctica y fácil de leer, y sigue una línea de tiempo que inicia con su vida pública y termina con su resurrección. Este evangelio no tiene relatos de su nacimiento ni de su infancia. Más bien, luego de una breve introducción, empieza directamente con la vida pública del Señor. Para componer su obra, el autor utilizó tradiciones y enseñanzas del Señor que por muchos años se habían ido reflexionando y transmitiendo de boca en boca en las diversas comunidades de la Iglesia y que finalmente llegaron a sus manos. Todas esas tradiciones de dichos y hechos de Jesús que le llegaron, las ordenó según su lógica, siguiendo un esquema pedagógico y cronológico. Lo cierto es que esta obra es el evangelio más antiguo que tenemos. Los especialistas sostienen que fue escrito en torno al año 70 después de Cristo, pues ese año Jerusalén fue destruida por los romanos y parece que el evangelio hace referencia a dicha destrucción. Y parece que debido a las guerras entre judíos y romanos, los cristianos de su comunidad vivieron tiempos muy difíciles. Los entendidos piensan que el autor escribió una primera versión al norte de Israel, en lo que hoy es Siria, y que su versión final la escribió en Roma, desde donde se difundió al mundo entero. Y piensan que sus destinatarios fueron una red de pequeñas comunidades al norte de Israel, tal vez en torno a Tiro y Sidón, que parece haber sido la zona de misión de la comunidad de Marcos. Bueno, pues curiosamente, el texto que la Iglesia nos propone para celebrar a este evangelista es el pasaje final del Evangelio. Y esto es curioso, porque según los entendidos, este final es un añadido posterior al Evangelio y es de otra mano. Si se fijan, el original termina abruptamente en el verso 16:8. Y de hecho, varios manuscritos antiguos terminan allí. Algunos sostienen que lo que sigue al verso 8 se perdió y que el final actual se añadió para completar lo faltante. Los versos que siguen, del 9 al 20, son de un estilo distinto al del resto del Evangelio, lo que lleva a confirmar que se trató de un añadido. Sea como fuere, casi desde los inicios, el final actual es considerado canónico, es decir, aceptado oficialmente, y es parte constitutiva del Evangelio de Marcos. Bueno, pues lo curioso es que este discutido final, que parece no ser de Marcos, nos lo propone la Iglesia para celebrar al evangelista. Veamos brevemente los versos finales. Los versos del 9 al 14, y a manera de conclusión, nos presentan un resumen de las principales apariciones de Jesús que figuran en los otros evangelios. y los versos del 15 al 20 conforman el pasaje que hoy la Iglesia nos invita a meditar. El texto empieza con una última aparición a los 11 para decirles: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Es decir, empieza con el envío a proclamar el Evangelio. Y proclamarlo fue lo que hizo el evangelista al escribir su obra, pues su Evangelio ha llegado a todos los rincones del mundo. Si se fijan, el texto de hoy tiene tres partes claras. Primero, una precisión acerca de los que creen y de los que no creen. Segundo, la enumeración de los signos que acompañarán a los discípulos. Y tercero, la conclusión y puesta en marcha del anuncio. En cuanto a la primera parte, el creer, les recuerdo que creer exige comprometerse e implicarse íntegramente. Es decir, supone empeñarse en vivir como lo propone Jesús. Bueno, pues el Evangelio de Marcos está destinado a que sus lectores crean. Así como Juan, que afirma en 20:31 que el objetivo de su obra es que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Y esta adhesión, que supone creer, se concreta en el bautismo, pues este lo que hace es insertarnos en su iglesia y hacer público nuestro deseo de vivir al modo de Jesús. Luego, si deseosos de vivir como Jesús nos ha enseñado, creemos y nos bautizamos, viviremos felices en esta vida y después felices para siempre. Pero, si rechazamos el camino de Jesús, es decir, si no creemos y no vivimos como Él propone, sufriremos las consecuencias de toda mala decisión. La segunda parte trata de los signos que acompañarán a los discípulos. Dice el texto que aquellos que se pongan a anunciar la buena noticia serán acompañados de signos que confirmarán su opción por Dios. Y el texto nos ofrece 5 signos que acompañarán a quienes lleven adelante la buena noticia. Primero, nos dice que sus discípulos echarán demonios en su nombre, es decir, se enfrentarán a toda clase de mal y lo vencerán. El mal no podrá contra ellos. Segundo, hablarán lenguas nuevas. Este signo nos anuncia que la buena noticia se anunciará en todas las lenguas de los hombres y todos podrán entender el camino que los lleva a la felicidad y a la vida. Tercero, tomarán serpientes en sus manos. Lo que sucederá es que en cuanto los discípulos salgan al mundo a anunciar la buena noticia de Jesús, les saldrán enemigos y opositores por todos lados, aquí identificados por serpientes. Recordemos a la serpiente enroscada en el árbol de conocimiento del bien y del mal en Génesis 3. Bueno, pues así como hizo la serpiente con los primeros hombres, los enemigos que nos aparecerán porque anunciamos la buena noticia procurarán hacernos salir del camino y elegir aquello que nos separe de Dios. Ese signo nos adelanta que las serpientes que nos rodearán no podrán contar con nosotros, más bien quedarán subyugadas y sometidas a nuestras manos. El cuarto signo es que si bebemos un veneno mortal, no nos hará daño. En ocasiones anteriores dijimos que a la oscuridad le molesta la luz. Bueno, pues ese signo nos dice que los enemigos de la buena noticia querrán apagar nuestra luz, hacernos daño y tratarán de eliminarnos y procurarán atacarnos con todo medio posible hasta destruirnos. Pero el Evangelio nos anuncia que no lograrán su propósito, pues si nos matan, resucitaremos. Por último, sus discípulos impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Este último signo va en la misma línea que el primero, pues en esos tiempos se creía que las enfermedades eran causadas por diversos demonios debido a nuestros pecados. Por tanto, a fin de curar, hay que perdonar y echar a los demonios que tienen atadas a las personas, y eso se hace con la imposición de manos. La imposición de manos es un gesto de infusión del Espíritu Santo y de curación, y está presente en algunos sacramentos como en el de la unción de los enfermos. Bueno, pues todos estos signos mencionados son para asegurar al portador de la buena noticia el éxito de su anuncio. Por tanto, quien salga al mundo a anunciar la buena noticia de la vida debe saber que estará acompañado por Dios. Por último, la tercera parte del relato trata de la conclusión y puesta en marcha del anuncio. Dice el texto que después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Con esta breve frase, Marcos nos anuncia la ascensión del Señor, una ascensión que corona su obra y que lo lleva a sentarse a la derecha en la gloria del Padre. Desde allí vendrá de nuevo, al final de los tiempos, a cerrar la historia y devolverle la creación al Padre. Y después de decirnos lo que hizo Jesús, Marcos concluye todo su evangelio diciéndonos lo que hizo la iglesia. Dice el texto que ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Ahora es tarea de la iglesia seguir anunciando el evangelio con palabras y obras en todos los rincones del mundo, con la certeza de saber que Dios nos estará acompañando con los signos que nos ha anunciado. Hoy que celebramos al evangelista, podemos arriesgarnos a afirmar que él puso en práctica lo que aquí nos enseña. La tradición sostiene que el discípulo Marcos murió martirizado en Egipto en la Pascua del año 64 o 68, a donde seguramente fue a llevar la buena noticia del triunfo de la vida. En conclusión, los invito a dejarnos entusiasmar por la vida de Marcos y por el enorme deseo que tuvo de que todos conozcan acerca de Jesús y su mensaje, preguntándonos. Primero, ¿me animo a salir de mi zona de confort para hablarle a otros de lo que Dios ha hecho por mí? ¿Me animo a contarles a todos que vale la pena seguir a Jesús y vivir como Él los enseña? Y segundo, ¿estoy convencido de que Dios me estará acompañando en esta tarea?